Gabriel Úbeda, ¿qué tal está usted?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Perfectamente.
Y feliz año.
Sí. Igualmente.
Aunque yo he hablado con Gabriel antes, ya le felicito el año, pero bueno, aquí en Antena todavía no. Todavía no lo hemos hecho.
Así no, que lo he hecho, sí, por eso te he dicho que igualmente. Y alegre porque todos los ganaderos están contentos porque ha llovido y hay agua por todos sitios.
Bien. Y tenemos también a Óscar López. Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola,
buenas, feliz año.
Feliz también. Año igualmente, feliz año. Bueno, mientras gestionamos las llamadas que tenemos y las entrevistas, me ha dicho Óscar que tenía por aquí algo que contarnos, así que cuando quieras.
Pues sí, como siempre, el Club Taurino de Pinto tiene las conferencias que hace todos los años y empezamos con la conferencia de Felipe Garrigues López el viernes 15 de enero a las 7:30, que su conferencia va a ser de Suspiros de otras Españas. Viernes 22 de enero, también a las 7:30, Miguel del Pino, catedrático de Biología, conferencia El Toro de España. Jueves 28 de enero, conferenciante Domingo Stringana, conferencia Faenas Históricas de la Filmoteca Taurina GAN. Y para terminar, un colofón grandísimo que siempre hace el Club Taurino de Pinto, gracias al Ayuntamiento de Pinto, que será el concierto de pasodobles taurinos en el Teatro Francisco Raval a las 8 de la tarde.
Bueno, pues ¿cuántos años lleváis organizando las jornadas, Gabriel, Óscar?
Pues bastante tiempo, ya vamos a hacer la 18 años.
18ª edición de estas charlas que lo que intentan, bueno, pues es acercar diferentes aspectos, como nos ha leído Óscar, del mundo de la tauromaquia, a los aficionados, bueno, de Pinto y de todo el sur de Madrid, porque yo supongo que se acercará gente de toda
la zona sur de Madrid, de Getafe, Móstoles, Fuenlabrada,
San Martín de la Vega. Hay que comprar entrada, hay que reservar, hay invitaciones, entrada
gratis,
libre.
Totalmente,
¿no?
Gratis.
Totalmente gratis en el Club Taurino de Pinto, calle Alfaro 18. Y a las 7:30, que no se nos olvide, nuestro presentador, moderador, como siempre será, nuestro Osvaldo Lejalde.
Bueno, pues ahí estará.
Y los pasodobles taurinos, eso se llena el teatro a tope. Eso viene gente hasta de Madrid.
¿Qué día es el de los pasodobles?
Viernes 29.
Viernes 29 de enero a las 8 de la tarde.
En el Teatro Francisco Raval.
En el Teatro Francisco Raval.
Con la banda.
Con la banda de
Municipal de Pinto.
Banda Municipal de Música de Pinto. Bueno, tenemos varios asuntos que tratar, así que vamos con ello. Nos quedan tan solo 25 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Y vamos a saludar a Cipriano Ebrero. Hola, Cipriano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Cipriano es el empresario de la Plaza de Toros de Ajalbir, que tenéis que estar a puntito de tener ya cerrados 100% los carteles, Cipriano.
Bueno, en ello andamos. Deciros que la empresa de Ajalbir es el ayuntamiento.
Ah, bueno.
Yo lo que hago es colaborar con ellos para organizar los festejos. Y bueno, pues estamos ahí todavía liados con el tema de los carteles. No está nada todavía terminado. Espero que entre hoy y mañana se pueda quedar toda la feria zanjada. En principio la feria va a costar de 3 festejos. Por ahí se había anunciado un festejo de rejones y 2 corridas de toros, pero vamos, la realidad va a ser en principio 2 corridas de toros y seguramente un festival taurino con figuras del toreo. Y entonces los días van a ser el día 30 y 31 de enero, que es el último fin de semana. Normalmente se hacía siempre viernes, sábado y domingo, pero el viernes, por ser laborable y porque en esta época del año hay que empezar muy pronto los festejos, a las 4:30, pues siempre, pues lógicamente va menos gente. Y entonces hemos pensado ese festejo pasarle al día 14 de febrero. Debido a que luego el día, o sea, el siguiente fin de semana tenemos 3 días ahí de festejos populares, que hay encierros y, bueno, concursos, recortes, etcétera, sí, etcétera. Y entonces pues hemos pasado al siguiente. Primer fin de semana se compondría de 2 corridas de toros. Y luego el último fin de semana, el día 14, pues seguramente sería un festival taurino, pues intentando ser lo mejor posible. Y andamos ahí pues trabajando con las ganaderías y con los toreros. La verdad, tenemos un verdadero problema, pues tenemos muchísima gente que quiere torear en la feria. Tenemos también varias ganaderías con las que apostamos y ahora tenemos que hacer el puzzle para componer todos.
Bueno, pues tenemos por aquí a Gabriel y a Óscar, que también quieren hacerte preguntas.
Sí, yo lo he dicho, que están viendo a ver, las ganaderías no están todavía concretas, ¿no, Cipriano?
No, ahí tenemos.
Está el área vista, ¿no?
Sí, es de ganaderías. Es que mientras no compongas un poco el cartel de los toreros, muchas veces sabes que no te puedes adelantar con las ganaderías.
Sí.
Porque luego surge gente, hombre, que esta me gusta, que esta no gusta. En fin, hay que hacer un poquito siempre acorde toros y toreros y depende del cartel, así podremos la cosa.
Porque se había anunciado una de los Ologio.
No, vamos, a ver si me entienden. La gente anuncia carteles, pero eso realmente no hay, a día de hoy no hay ningún
teléfono. Claro, naturalmente, no hay nada porque tú, el que... Exactamente.
Y el que diga esos carteles, pues no sé dónde lo ha sacado, pero que no, realmente no existe.
Naturalmente, el ayuntamiento de la empresa, pero tú eres el organizador y el que tiene que dar los carteles.
Luego la gente, pues lo que ha habido es que, hombre, pues intentará, pues como otras veces, que sean carteles con gente también en alguno de la zona, en fin, pues intentando triunfadores que han estado el año pasado. Pues a ese sentido sí, por ahí van los tiros un poco. Y entonces a lo mejor la gente ha dicho, bueno, pues el año pasado triunfó Sánchez Vara y Torres Jerez, pues esos son los que van a estar. Si hay alguien de la zona.
Exactamente.
Hay Embra y Torres, por ejemplo, en este caso Rafael de Julio, el año pasado estaba anunciado.
También iba a ir en el cartel ese,
Sí, claro, y el año pasado pues no se dio, pues posiblemente sea uno de los que compongan esos carteles, ¿entiendes? Pero vamos, hay más gente y estamos ahí trabajando. Y yo en un espacio de entre hoy y mañana, como mucho, es fácil que esté todo terminado. Y ahí donde me está costando un poquito más trabajillo es el día del día 14, aunque estamos un poquito más lejano, pero es el día donde estamos ahí un poquito trabajando un poquito más por hacerlo lo más completo posible y porque esté todo el mundo que participe, pues esté, hombre, que vaya con todo el interés posible.
Pues estaremos con Cipriano la próxima semana,
sí,
porque es la primera feria del año y de la Comunidad de Madrid también la primera.
Y el día 29 va a estar en Pinto, ¿no?
Y el 29, exactamente.
He visto que, vamos, ahora he oído que el día 29 tenéis ahí en la ciudad, de tantos de las que tenéis. Y bueno, también me gustaría aportar que el Club Villa de Pinto está haciendo una labor muy importante por la promoción de la fiesta y que, lógicamente, hay que apoyar esas reuniones que tenéis.
Ya sabes que el Club Taurino de tu casa, que ha colaborado muchas veces en conferencias y en todo, y eres miembro del jurado de los premios. Y bueno, desde aquí te queremos dar públicamente las gracias y que, bueno, como te he dicho, es tu casa.
Muy bien, gracias a vosotros, hombre.
Oye, Cipriano, muchísimas gracias y suerte,
Venga, suerte ya a vosotros.
Cipriano Hebrero, que de alguna manera se encarga de esos carteles taurinos de Ajalbir y nos ha dicho que todavía no están cerrados del todo, pero que lo estarán en las próximas dos días.
Ha habido mucho macutazo de carteles, ¿no? Rafael de Julia, Torre Jerez, Sánchez Vara, con toro de los elogios, pero mira lo que ha dicho, que nada es cierto, que hay muchos rumores, pero que claro, como es la primera feria de España y de la Comunidad de Madrid, todo el mundo quiere torear, ¿no? Y entonces será difícil
pero
de
hay que entender,
¿no?,
que si fueron los triunfadores el año pasado, por ley deberían de ser, claro, los que tienen que estar este año.
La verdad es que dentro de los programas que llevamos durante este año, bueno, año 2009 y este año 2010 que acabamos de empezar, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención y es cómo los empresarios y las diferentes administraciones que de alguna manera tienen capacidad de decisión en el mundo del toro están buscándose soluciones imaginativas para que todas las localidades tengan sus festejos, intentando mantener más o menos la calidad, y yo creo que Ajalbir es un caso, uno de estos casos.
Sí,
¿no?
Para un pueblo muy pequeñito, ¿no? Es un pueblo de, no sé, del habitante que tendrá, pero que es un pueblo pequeño, y entonces todo el ayuntamiento sabemos que hay dificultad económica, y bueno, y todo el mundo...
Y tenemos que entender que con la crisis los ayuntamientos no quieren que tengan un problema grande a la hora de quitar unos festejos populares, claro, que son de toda la vida en los pueblos.
Fíjate, dos noticias una noticia de la zona sur que tiene que ver con esto es el anuncio del alcalde de Fuenlabrada de que la plaza de toros de Fuenlabrada se va a retrasar otra vez. Ahora aparece con un asunto del Plan General de Ordenación Urbana, que si ha cambiado, que si tal, que si la Comunidad de Madrid tiene que modificar también algunos de los documentos que tenía, en caso que uno por otro la plaza de toros de Fuenlabrada
se retrasa. Es que la tela es la tela.
Y llevan años.
Y ahí está, ¿eh?
Llevamos años con lo de la plaza de toros de Fuenlabrada. No sé si 20 años, bueno, a lo mejor sí, más de 20 años.
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Pero, ¿y por qué digo lo de los 20 años? Porque tal día como el 1 de enero de 1990 empezaba Toros y Toreros con el Club Taurino Villa de Pinto. Empezabais a hacer este programa, que es uno de los más veteranos, yo creo, de la radio, y sobre todo el más veterano de las radios locales, con voces muy conocidas que han ido pasando a lo largo de la historia, entre otras las de, y yo, a ver si le reconocen los oyentes, de los más veteranos, a Luis Miguel Parrado. Parrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido a casa otra vez, hombre.
Muchas gracias, 20 años después, sí, parece que, como decía el tango, 20 años no es nada, ¿eh?
Bueno, pues aquí estamos unos más jóvenes, otros más viejos, algunos rejuvenecen, ¿eh? No te creas que Gabriel está mejor que hace 20 años.
Nada, ¿eh? Hace 20 años se nota ya, ¿eh?
Bueno, pero prácticamente está igual, ¿eh? Bueno, ahora con el Farmatín se puede...
un poquito menos pelo, pero sí.
Claro, el problema del Farmatín es que hay que tener pelo también para echárselo.
Claro, claro, claro.
Naturalmente, que es que vosotros, como sois más jóvenes, ¿eh? Pero ya llegaréis, ¿eh?
Bueno,
si Dios quiere.
Es que nos veamos dentro eso de otros 20 años. Eso, ¿no? Eso es lo importante.
Oye, Parrado, ¿tú te imaginabas cuando esto empezó que iba a durar tanto, 20 años?
Pues mira, es muy difícil. Es muy difícil porque el público que escucha un puente, pues la gente no se puede imaginar a nivel de hacer un programa en una emisora local el trabajo que cuesta. Y lo que cuesta, valga la redundancia, hacerlo semana tras semana, buscar contenido, buscar protagonistas y mantenerse un año, otro y otro y otro. Así que estar 20 años es una auténtica machada. Yo recuerdo como si fuera ayer cuando me llamó Gabriel a últimos del año 89 y me dijo que si quería colaborar para dar noticias de Jaén y de la zona de Andalucía. Le dije que encantado, y yo lo que menos me esperaba es que 20 años después íbamos a estar hablando en las mismas ondas. La verdad que no, y ya te digo que ojalá el público, los oyentes, si hicieran idea de lo que cuesta, del trabajo que cuesta, yo lo sé en primera persona, de lo que cuesta mantener un programa a ese nivel.
Claro, sí que es verdad lo que dice Luis Miguel, y es que no podemos, y tampoco es nuestro objetivo, competir con los grandes programas que realizan las radios o la cobertura que tienen los periódicos o las televisiones a nivel nacional, o las grandes televisiones. Nosotros somos una emisora local, una emisora humilde, que tiene una zona de referencia muy concreta, que es el sur de Madrid, pero dentro de esa humildad y dentro del trabajo que podemos hacer, pues bueno, intentamos ofrecer a la gente, Gabriel, y lo que ha conseguido el Club Taurino Villa de Pinto a lo largo de estos años, la mejor información.
Exactamente, aquí estamos para informar a todos los aficionados de todos los espectáculos que hay en la zona sur de Madrid, y como Parrado es un amigo de Jaén que ha dado, mucha gente de Pinto lo conoce porque ha estado aquí en el club dando conferencias, y también lo escuchará mucha gente, que Luis Miguel Parrado escribe en 6 Toros 6, también está en Radio Nacional de España,
es cierto,
en el canal sur de Andalucía. Es una persona muy popular en Andalucía y en Jaén porque lo escuchan y colabora con muchos medios. Y bueno, y decir, como ha dicho, hace ya 20 años, parece mentira que estamos aquí y que fue uno de los primeros que empezó a poner los cimientos de este proyecto.
Pues déjame, Gabriel, déjame hablar un poco a mí, hombre. Sí, que no te estoy hablando, parece mentira. Y lleva 20 años con el micrófono y ya no lo ha soltado. Luis Miguel, buenas tardes.
Le está cogiendo el gustillo ahora.
¿Sabes? Sí, sí, le está cogiendo el gusto. Mi pregunta, tan sencilla como decir, ¿qué has notado tú en estos 20 años el cambio en el toro, en el mundo del toro, en el toreo?
Pues un cambio bárbaro. Fijaros que a finales de los años 90, bueno, a principios de los años 90, a finales de los 80, que es cuando empezó vuestra andadura, el toro estaba en una crisis profunda, digo el toro como animal,
sí,
¿no?
Sí.
Recordaréis que los toros se paraban muchísimo, Madrid era pues prácticamente todos los días una retahíla de sobreros, en fin, que estábamos todos preocupados porque al toro le faltaba raza y le faltaba fuerza, y creo que es algo que se ha mejorado muchísimo. Fijaros ahora que lo extraño es ver que se devuelve un toro en una plaza como Madrid, hombre, lo extraño dentro de los parámetros habituales de una plaza con un anillo tan grande, con el tipo de toro que hay que llevar allí, tan fuerte y con tanta exigencia, ¿no? Pero en ese aspecto veo que ha mejorado mucho. Y en cuanto a la ganadería también ha cambiado una barbaridad el panorama. Fijaros que podemos hablar de tres ganaderías triunfadoras del año 2009, como son Cubillo, Victoriano del Río y El Pilar. Bueno, pues ninguna de las tres estaba como tal, bueno, sí estaban constituidas las tres, pero ninguna de las tres estaba en figura hace 20 años. Sin embargo, ganaderías que entonces estaban en claro predicamento, como podía ser la
Jandilla.
De Jandilla. Bueno, sí, Jandilla sigue ahí manteniéndose, pero por ejemplo Carlos Núñez, que era la que entonces a últimos de los 80 mataban toda la figura del toreo, pues está prácticamente perdida. Ya no se llama ni así, ya se llama los derramaderos y está por ahí, hombre, un poco perdida. Y en cuanto a toreros, pues fijaros, lo que es la avanzadilla de ahora, pues prácticamente de los de entonces quedaba Fla, que ya el hombre se ha retirado, aunque yo creo que cara el esfuerzo para la última tarde de darle la alternativa a Alejandro, y de los que había entonces, aunque fuera de los jóvenes, pues Ponce tomaba la alternativa en marzo del año 90, y quitado Ponce, pues mira, José Tomás, le faltaban todavía 5 años para tomar la alternativa, de Pereira y Juli ni hablamos, en fin, que ha habido una renovación total y una renovación para bueno, ¿sabes?
Eso en lo positivo, y en lo negativo, la amenaza que está sufriendo la fiesta del toro en comunidades autónomas como la catalana. Ahora parece que ayuntamientos gallegos también se plantean la posibilidad de prohibir corridas de toros. ¿Esto cómo lo ves tú, Parrado, que tienes una visión ya de tiempo del mundo de la tauromaquia?
Pues lo veo, a mí la verdad es que me preocupa. Yo cuando empezó todo el mare magnum este de Cataluña, yo decía, digo, mira, aquí hay nosotros los taurinos y nos englobamos todos,
y sálvese quien pueda, tenemos un problema, ¿no? Yo digo que somos como mulos de noria, en el sentido de que hasta que no nos dan el palo no empezamos a movernos. Y nosotros, que somos un colectivo muy amplio, muy grande, mayoritario sin duda alguna, nos estamos quietos ante una avalancha que viene de minorías que además, oye, por ejemplo, lo de Cataluña, yo es que estoy más que convencido que en Cataluña no han ido a por los toros porque los toros, porque ellos quieran defender al toro, quieran, o sea, desde planteamientos animalistas o ecologistas, es un planteamiento pura y meramente político, porque es curioso cómo todos los carteles que dicen abolición de la fiesta de los toros, detrás el toro está sobreimpreso sobre una bandera española. O sea, que allí había que quitar de en medio todo lo que tenía que ver con España, y ese es el lío. Y en Galicia, pues ha surgido también el tema desde grupos también nacionalistas y separatistas. El problema es cuando esto se pone en plan político. Lo que a mí me preocupa es, ya te digo, la dejadez del sector taurino. Si somos una mayoría, ¿por qué no nos unimos todos ya de una vez? Es que ya, es que ha habido muchos conatos de unión para a lo mejor argumentos baladís, pero que yo creo que ahora es cuando hay que unirse y dar un puñetazo encima de la mesa y decir, señores, nosotros somos mayoría aquí y ya está bien de prohibir, prohibido prohibir, que es que creo yo lo que se debería hacer. Pero lo de Cataluña, por ejemplo, lo veo con preocupación. Ahora, te puedo decir, y le puedo decir a vuestros oyentes, que yo tengo una foto de hace 2 años en la Plaza de Toros de Baeza, donde está el presidente de la Generalidad Catalana, José Montilla, pues tan feliz y tan contento viendo los toros, junto al alcalde de Baeza, junto a Leocadio Marín. Así que, si eso no es hipocresía, que venga Dios y lo vea.
¿Y tú lo ves como un punto ya de no retorno, lo de Cataluña? Porque yo, por ejemplo, hablando con Osvaldo, que ahora no está con nosotros, y yo juraría que también con Gabriel la semana pasada, ellos me decían, bueno, yo creo que al final no, esto no va a pasar a más, se va a quedar así en algo político, pero luego cuando se tenga que aplicarse de manera definitiva no va a ser. ¿Tú eres tan optimista?
Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, porque ya el que se haya admitido a trámite la iniciativa de la ILP ya es muy, muy complicado. Ya que se debata en el Parlamento, una vez que esté allí ya puede pasar cualquier cosa. Y puede pasar cualquier cosa desde que el diputado que tenga el voto decisivo ese día tenga gripe y no aparezca por allí. O sea, que cosas más grandes han visto. A mí ya me preocupa que haya llegado a tanto. La verdad es que la fiesta de los toros en Cataluña, desgraciadamente, yo creo que está perdida, en el sentido de que había muchas plazas funcionando. Estaba Llores del Mar, estaba Figueras, San Feliu, estaba Hospitales de Llobregat, incluso se montaban portátiles hace 20 años, y Tarragona, que tenía una temporada muy, muy continuada, y ahora, por desgracia, se ha quedado solo en Barcelona, y una plaza sola no puede aguantar una amalgama y una contienda tan fuerte como la que han planteado los abolicionistas catalanes, ¿sabes? Yo, hombre, mi confianza es que por lo menos se imponga el sentido común y que cuando llegue la hora de la votación, pues se lleve por bandera eso que te estoy diciendo, lo de prohibido prohibir, que era lo que siempre querían estos grupos nacionalistas catalanes, era en lo que siempre han estado incidiendo mucho, ¿no? Y ahora ellos están queriendo hacer tomar a los otros la medicina que ellos no querían para sí, ¿no? Ahí puede pasar cualquier cosa. Yo tan optimista no soy, porque pienso que si en esta vez no lo consiguen, van a seguir dando la data hasta que lo logren. Ese es el pensamiento que yo tengo.
Bueno, pues Luis Miguel Parrado, de verdad ha sido un placer volverte a escuchar en estas ondas, y ya sabes que esta es tu casa para lo que quieras, y de verdad muchísimas gracias por haberte unido con nosotros o a nosotros en esta celebración, y sobre todo gracias por ese trabajo que colocó los cimientos de lo que hoy es uno de los programas más veteranos de temática del mundo de los toros en la radio local de nuestro país. Parrado, muchas gracias.
Gracias a vosotros por acordaros de lo que pasó hace 20 años, y ojalá dentro de otros 20 podamos
hablar. Eso, así sea. Gracias.
Mira,
fíjate, entonces no había móviles, ahora ya lo sabemos.
Dios mío.
Entonces, ¿cómo hablaremos?
Lo que era, sí, sí. Lo que era entonces, ¿no? Oye, que en el 2030 quedamos, entonces, ¿vale?
Lo apunto en la agenda.
Venga, gracias, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Bueno,
adiós.
Pues lo que... Dime.
Sí, no, te quiero decir que hoy tengo un chaval joven, muy aficionado, y fíjate qué visión tiene de los toros, ¿no? Sí. También quisiera recordar, ya que hemos recortado aquí los 20 años, porque en esta trayectoria de 20 años se han quedado amigos, colaboradores, y como Jaime García, que también fundó conmigo el Toro y Toreros, desgraciadamente ya no está con nosotros. También Julio Reyes, desde Barcelona, también no está con nosotros. Arsenio Dieguez también, tampoco está con nosotros. Y Pablo Bermúdez también no está con nosotros. Toda esta gente colaboró con Toro y Torero en todos estos 20 años que llevamos andando y dando información en el mundo de los toros.
Bueno, pues gracias a todos ellos, a mucha gente que sigue echándonos una mano, a nuestros amigos del Club Taurino Villa de Pinto, y sobre todo a todos ustedes, a los oyentes, podemos celebrar
pues esta semana el vigésimo aniversario de Toros y Toreros, de este programa que el martes que viene, no se preocupen, volverá a estar aquí con Gabriel, con Oscar, con Osvaldo, con Mariví y aquí seguiremos a lo largo de esta temporada 2010. Gabriel, Oscar, muchísimas gracias a los dos.
A ti, David.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.